Hoy, buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que usted nos acompañe. Para mí es muy grato volver a saludarles. Estamos en los podcasts de Transmedia junto a mi gran amigo don César Silva Martínez, editor de Super Geek de Cooperativa, con quien llevamos adelante ya casi un año, amigo mío, estas grabaciones semanales donde analizamos, desmenuzamos y amos todo eso de la tecnología. Bienvenido, don César.
Muchas gracias, Mario. Oye, cómo ha pasado el tiempo, tienes razón.
Uy,
Harto rato llevamos ya y encerrados de nuevo, igual que el año pasado.
desde la pandemia del año pasado, bueno, pasado.
Claro, no, imagínate, desde el encierro del año pasado y ahora estamos encerrados nuevamente, imagínate. Bueno,
Bueno,
así
querían
va la cosa.
vacaciones.
Claro.
Bueno, entremos en materia, don César. ¿Qué le parece?
A ver, demos.
Esta semana compartimos con don César Silva una invitación muy grata que nos hizo Motorola Chile para conocer en detalle la nueva línea G100, renovada línea, potenciada línea, de una serie de teléfonos que ya cumplen 10 años. O sea, han dado harto jugo en buen sentido, en jugo de. Le han exprimido hasta el último chip a la línea y los han vendido como pan caliente. ¿Qué opina usted, don César, de esto?
Ah, tiene harto carrete la marca, el modelo o la serie G, fíjate. Bueno, pues como nosotros sabemos, la serie G, a serie G no, la serie G, que vamos a hacerlo marcado, la serie G es, todos sabemos y los que nos gusta la tecnología, le tenemos un cariño
Oiga, usted
a
qué
la serie
simpático,
G.
¿eh?
Claro, le tenemos un cariño a la serie G porque efectivamente es la serie que comenzó en este tema de los teléfonos de gama media y no es para nada, nada, nada de poco importante lo que estoy señalando. Creo que Motorola, que eran sus mejores momentos, lanzaron este equipazo. De hecho, ¿sabes qué? Yo tengo todavía un G, no recuerdo si, creo que es el 2, puede ser, de pronto, no lo recuerdo bien. Y sabes que todavía funciona, viejo. Todavía funciona, pero súper, súper bien. Bueno, pero estos son los equipos que hace un montón de tiempo comenzaron con esta gama media, los que empezaron a ponerle cosas que eran pertenecientes a otra gama de precios, de precios más altos, pero que después se fueron quedando dormidos mal.
Ahora, lo que hizo Motorola es, como tú bien dices, conquistar la gama media, el gama de G de gama, con un modelo único. Y en el último tiempo ya comenzaron, se dieron cuenta que, claro, daba frutos, le pongo un poquito más, le saco de esto otro, y tengo otro modelo de la misma línea. Por eso teníamos el G9 Plus, el G9 Power, G9 Ultra, no, Ultra 9, pero.
De todo, claro. O sea,
Claro.
sacaban mínimo de a tres, mínimo
Claro.
de tres, de tres modelos por
Sí.
serie. Y aparte que muy seguido, ocho,
Sí.
nueve, fueron, no pasaba nada de tiempo. Sí, es
Y ahora
verdad.
tenemos el
Y después
G100.
lo repitieron para abajo también, ¿se acuerda? Con los
Claro.
E, también hicieron lo
Sí.
mismo. Empezaron a replicar todo con los Moto Action. ¿O Action era, no, no? ¿O
Ese
no?
es el
¿Cómo se
antiguo.
llaman, no? No, no, pues ahora nomás, pues los últimos que eran como la serie, los que
El
sacaron con
Power,
la serie.
Juan.
No, no, pues. Los One, Moto One, el Moto One Action, Moto One Hyper, Moto
Power.
One, no sé qué, Power, también. Empezaron a hacerlo con todas sus series.
Sí. Bueno, les dio resultado de la fórmula y el aval que tiene Motorola, la carta de presentación, es que están, por lo menos en el 2020, en un empate técnico con Apple en Chile, por lo menos. No es menor.
Oye, no es malo.
Oh, en
No es malo,
absoluto.
fíjate. Sí, y es que yo creo que eso pasa lo mismo. O sea, la gente se recuerda de cuando Motorola mandaba en el tema de los teléfonos de gama media, en los teléfonos baratos, bueno, pero también era porque no existían otras alternativas o
Claro.
era muy poca. Entonces, claro, era fácil destacar en ese rango de precio, no se tiraba a competir con los Samsung ni con los iPhone. Cuando lo intentó con la serie Z, no le fue muy bien porque la gente estaba acostumbrada a pagar poco por los Motorola. Entonces sacaron un teléfono de 500, 600 mil pesos en su tiempo y era mucho y no le fue muy bien. Entonces, pues tuvieron como un bajón y luego empezaron de nuevo a moverse solamente en esta gama de entrada, incluso con la serie E. y la gama media, que la empezaron a poblar con todo, con la serie J, o sea, perdón, con la serie G. Pero ¿sabes qué yo creo que pasó, Mario? Yo
Dime.
creo que al final eso termina por matar la marca, fíjate. Yo creo que le hizo no tanto un favor, según mi punto de vista, porque sacaban, como decíamos recién, muchos teléfonos con pocas diferencias entre cada uno. Les ponían un nombrecito extra, pero en realidad, no, yo para mí, y lo dije varias veces, soy uno de los más críticos con Motorola, y generalmente pasa cuando uno tiene cariño por las cosas, uno le exige más y por tanto también las críticas son más fuertes. Y yo efectivamente he sido muy crítico con la marca porque siento que se quedaron dormidos y estaban como desaprovechando todo el potencial que tenían, que es el que tú dices. Pero ahora nos sorprendieron.
Sí, pero tú hablaste de que con la línea de gama alta anterior, la línea Z, tiraron los precios altos. Bueno, yo voy a partir al revés, la descripción de del G100, que fue una de
A
las
ver.
sorpresas que cuando estábamos con César, miramos así como, oh, ¿qué sucede? Bueno, el G100 es un gama alta, pero de entrada, no es el que tenga, no tiene el Snapdragon 888, sino que el 870, que es un pellizco menor en la escala de los gama alta. Pero el precio al que llega es muy alto para una pantalla de 6.7 IPS LCD, si bien tiene 90 Hz de tasa de refresco, me complica los 599, 990, don César.
Es que ahora, como le decía recién Mario, hay más opciones.
¿Sí?
Entonces, ahí está lo complejo, porque ahora ya no es lo mismo de antes.
O
Ahora
sea,
está, de hecho, Samsung tiene muchos teléfonos que les baja el valor y que los pone con muchas prestaciones, como los Fan Edition, algún modelo Lite que sacaron de los S10, que a mí no me gustaron tanto, a ti tampoco,
No,
pero
ahí se
también tenían
generó un
varias
desorden, ¿eh?
cosas. Claro, pero igual los sacaron y tenían varias cosas, pero más o menos andaban por el mismo rango. Bueno, ¿y para qué decir todos los chinos que llegaron después? Pues, partiendo por Huawei, que ahora tampoco no es muy competidor por el tema de Google, pero después ya se une con todo Xiaomi, ya llegó Vivo. Entonces, claro,
Va a venir
ahora
Oppo.
suena un poquito complejo el precio, como dice el Mario.
Ahora, en el caso de Samsung, sí, la estrategia de recortar el gama alta y bajarle bastante, bastante el precio, en términos de prestaciones, la verdad que es mucha prestación para la gran baja de precio en el caso del Samsung. Xiaomi te ataca por tres lados, por el Xiaomi, que es el Mi 10T,
Claro.
por el Redmi, y que ahora llegó el
Claro.
Redmi 10. Y el Poco, el X3, ese la rompió para el precio, con lo que
Claro.
ofrecía, o lo que ofrece, o todavía se vende, es brutal. Entonces tienes fuego cruzado por todos lados. Samsung hizo lo propio, como tú bien dices, y Motorola, no, te lo digo bien sinceramente, con el cariño que le tengo, no solamente a Cristian Barraza, a quien le mando un saludo, sino que a toda la gente que trabaja en Motorola. Yo creo que 599,990 por un gama alta de entrada, que no tiene sonido estéreo, que no tiene una pantalla AMOLED, y esto, como para empezar a conversar, me parece que es un teléfono que debió haber sido analizado en otro contexto, independientemente de esa dólar, todo. Está muy caro.
Claro, 100, quizás unos 100 mil pesos menos, a lo mejor hubiese sido ya más llamativo y competitivo,
Es
por
que,
último,
claro,
así como máximo.
en 499 ya estás con el Fan Edition de Samsung, con el S20,
Claro,
hoy día por lo
claro.
menos.
Sí, por supuesto.
Y
Bueno,
ahí
sí,
ahí pelea ya con la pantalla, AMOLED de Samsung versus LCD IPS. Entonces ahí
claro.
tendrías que pelear con el Xiaomi Mi 10T, que es IPS LCD, pero tiene tasa de refresco de 144, entonces, uf, hay
Claro.
sonido estéreo más encima.
Claro, y ese es uno de los puntos importantes que tú señalas. Sí, en realidad lo de Samsung, la verdad es que a mí me parece la estrategia que está utilizando es brutal. La de Samsung, porque nosotros estábamos acostumbrados a teléfonos. Samsung efectivamente siempre se ha vendido mucho, pero eran teléfonos muy caros, según mi punto de vista, para lo que ofrecían.
Sí.
Cuando empiezan a llegar estas marcas, cuando está a golpe con Huawei, antes de todo lo que le pasó a Huawei, Samsung comenzó a tomar una estrategia brutal desde mi punto de vista, y lo hizo muy bien el año pasado con la Serie A, lo vuelve a repetir ahora con la Serie A 2021, en donde se vuelve a presentar con unas cartas bastante importantes y con poco precio. Entonces, claro, de repente tú dices ahora, tengo el G100, que me presenta 500 mil pesos, me pide 500, perdón, 600 mil pesos, ¿no? 600 mil pesos, 600 mil pesos me pide por un equipo, pero no sé en comparación a cuánto estará con el A72, por ejemplo.
Es que ahí está la disyuntiva, pues, estimado César.
Esa claro, porque ahí digo, entonces, y... cuando salga el A72 acá, ¿qué vamos a hacer? El A72 no va a costar 600 mil pesos. Yo creo que el A72, como la estrategia que está utilizando Samsung, lo va a tirar con suerte a 480. Con suerte. O sea, okay. Puede ser que incluso un poco menos. Un poco okay. menos incluso, porque hay que recordar, por eso te digo, es que, sí, pues el A70 del año pasado salió a un valor de 490, 489 uh-huh. me parece. Más o menos. Yo creo que va a partir de ahí hacia abajo. Y lo más seguro es que sea más bajo.
Tú tuviste la suerte de ver el slide que se publicó en Samsung para el lanzamiento de la serie A, donde aparecían los precios en euros. Y nosotros tiramos un
estimado.
Una idea de que el A32 estaría en 300.000 y el A72 debería estar así como a mucho, a 400. Mil.
Claro, si es que fuera 400, pero aquí siempre le ponen un poquito más, yo creo que lo van a tirar como a 429, fíjate. Eso es lo que yo creo, porque eso es como un valor de teléfono. Pero claro, hay que ver cómo es la comparación. Obviamente el procesador es menor, el de la A72, no es tan potente como el del G100, pero ¿habrá una diferencia de poco más de 120 mil pesos? Ese es mi punto.
Es ahí donde el punto que siempre vamos a tratar de orientar al usuario, que es la pregunta más recurrente de las comunidades, de los foros y de todas partes. No necesariamente hay que comprarse el último teléfono de gama alta con el Qualcomm de turno, porque estamos hablando siempre del tema Android, ¿verdad? Por si acaso.
Sí.
La verdad es que hay que sopesar otros factores. Batería, por ejemplo, hoy día 5.000 me parece en Android, que es como el piso para echar a conversar. La mayoría está usando AMOLED, consume mucha batería, tasa de refresco de 90, 120 y hasta 144 Hz, también consume harta batería. Por tanto, las pantallas son más grandes y a veces hay Full HD Plus y hay algunos de ellos son 2K. Entonces, tú tienes que ir a sopesar si vale la pena que te cobren solo por el procesador y te recorten lo otro, o bien no acceder a un Snapdragon tope de línea, sin embargo puedes tener hasta el 765, creo que es. ¿Me corriges si estoy equivocado? ¿Mm? Es como el más alto de la serie 700, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, y que debe tener un rendimiento a lo mejor...
Sí. Parecido.
10% será menos que en un 8%.
Claro, claro, es parecido. Y además que además que también hay que pensar otra cosa, que con esta estrategia de Samsung, que es la que hablábamos, incluso este mismo año con los teléfonos de gama alta la hicieron. Y los teléfonos los lanzaron con 200, entre 150 y 200 mil pesos más baratos que el año pasado. Mm. Entonces, cuando el año pasado tenías un teléfono que, claro, el S20 costaba sobre el 1.100.000, este año costó 990. Entonces, lo bajaste bastante. Y eso, además, bueno, le pusiste ahí unas cositas como que cómpralo conmigo y te doy una gift card para comprarte algo en Samsung. Entonces, claro, uno suma y resta bien. Y al final, claro, uno suma y resta y al final estabais pagando prácticamente 800 mil pesos por un gama alta de Samsung. Entonces, y decir ahora, pucha, voy a pagar 600 por este, ahí, claro, eso me parece mal. Pero, sin embargo, Mario, a mí me gustaría destacar de todas maneras el giro que tuvo Motorola en este caso para el G100, yo lo encuentro positivo, fíjate, porque creo que es, claro, porque se sacude de esta modorra que estaba teniendo durante los últimos años y nos vuelve a presentar un equipo
más de lo mismo.
Dime. Claro, y nos vuelve a presentar un equipo de verdad que está un poco más actualizado, porque ya por lo menos está presentando una pantalla de 90 Hz, que es ya por lo menos importante, independiente que sea IPS, pero por lo menos ya tiene una tasa de refresco mayor. Además está presentando un equipo que tiene ya conexión 5G, que para nosotros, como les hemos explicado a los auditores, no es tan importante por el momento, pero sí es bueno que lo tenga, porque si ya los otros por el mismo valor lo tienen, o incluso menos, como en el caso de Xiaomi, que lo tenga me parece bien también. Y también me parece súper, súper bueno este Ready 4. Lo voy a explicar. Bueno, no sé si quieres tú explicar primero el tema de Ready 4 y después yo doy mi apreciación o lo explicamos rápido. Bueno, el Ready 4, el Ready 4 es lo que nosotros ya probamos hace un año un poco más en Samsung y en Huawei. A través de un cable tú puedes conectar el teléfono con una pantalla más grande, lo que te permite utilizarlo ya como casi un computador, por decirlo de alguna manera. Son operaciones básicas, por supuesto. Vas a poder utilizar toda la suite de Office sin ningún tipo de problema. Vas a poder trabajar en Word, puedes hacer incluso planillas de Excel. Hay fotografías que vas a poder mover también, pero todo se hace a través de un cablecito, que es USB-C por un lado y HDMI por el otro. Eso es el Ready 4, a simple vista, digamos. Pero esa tecnología nosotros la conocimos con Samsung, con su DeX, que nosotros ya lo criticábamos en su tiempo, porque cuando se trata de masificar el DeX, era por cable, por un aparato que tenías que comprar aparte, que era algo como muy Apple, porque o sea, ya tenías esta posibilidad, pero tenías que comprarme esto, si no, no te funciona. Pero luego, claro, tiene que responder porque Huawei lo saca también gratis, y además, después de eso, Huawei inmediatamente le quita el cable. Entonces ya lo podías hacer directamente con el teléfono y pegándolo al computador. Ahora Samsung también hace lo mismo, incluso Samsung te puedes conectar al televisor Samsung solamente acercándolo al televisor. Entonces, la verdad es que ellos ya avanzaron, y luego viene ahora, viene Motorola y lanza algo más o menos parecido, y quiero ser muy preciso en eso, porque es más o menos parecido efectivamente en la totalidad, podríamos hablar de lo mismo, pero tiene unas pequeñas diferencias que lo hacen distinto y que lo hacen un poco llamativo. Por ejemplo, el tema que explicaron ellos con el de la cámara, que está actualizado ahora para las tan de moda videollamadas e incluso las clases virtuales, que tú te pones frente al teléfono, está conectado en el computador, ¿cierto? Y el teléfono inmediatamente, la cámara de delantera, la cámara, porque tiene dos cámaras, G100 adelante, una de las cámaras funciona, o las dos van funcionando al mismo tiempo, mejor dicho. Entonces te va siguiendo. Entonces, la persona está haciendo una presentación, por ejemplo, se va moviendo, y el teléfono es capaz de hacer zoom, si es necesario para la cara, sería un zoom in o un zoom out, que sería para expandir la imagen, o sea, para expandir el plano, perdón, no la imagen, para expandir el plano, hace un zoom out y lo puede mostrar de más del cuerpo un poco más completo. Si la persona se mueve un paso hacia la izquierda o un paso hacia la derecha, por ejemplo, también la cámara se mueve sin que el teléfono se mueva y lo va siguiendo. Creo que eso es súper bueno y súper llamativo, y creo que anda muy en onda con respecto a lo que estamos pasando desde la pandemia. Pero vuelvo a caer en lo mismo. Pagar 600 mil pesos por eso, yo creo que ahí de nuevo fallamos un poquito en el tema del precio. O sea, es bueno, efectivamente. Me gusta que haya hecho algo positivo como despertarse, que haya presentado un Snapdragon de gama alta de entrada, como explica Mario, que tenga 5G, que tenga 90 Hz en la pantalla, que además tenga esta opción de Ready 4, y que además de eso te permita hacer este seguimiento de cámara, es súper bueno. Pero a 600 mil pesos, no sé si está bien. Yo te digo, no sé si está bien. Yo creo que no está bien. Voy a ser sincero, no está bien.
Hemos escuchado las declaraciones del candidato.
Mario, le pregunté primero, le dije, Mario, explique usted lo que es el Ready 4 y yo me meto. Y me dijo, no, dale tú nomás, le dipo.
No, dale nomás, amigo. Oiga, claro. Vamos...
Pero sí o no, ¿qué le pareció eso? No, al final de cuentas, no hay más.
En el tema de que una vez que lo veamos, que cada uno pueda hacer el review, vamos a decir, la verdad que está bien para la plata, o la verdad, ¿sabes qué? Teníamos razón, está caro. Eso, tan simple como eso.
Y un punto gamer, ¿puedo darle el último punto gamer del asunto? Yo siempre se lo pido esto porque... cuando las empresas nos vienen a engrupir, las compañías de teléfonos vienen a engrupir con esto. Los teléfonos no son gamer, por favor, dejen de decir eso. O sea, no porque tú juegas Candy Crush vas a ser un teléfono gamer. O sea, tú juegas porque tienes videojuegos. Si le pasáis un Gameloft del año 2000, el teléfono lo va a correr igual. Y no por eso el teléfono del año 2000 era un teléfono gamer. O sea, el teléfono gamer de verdad es un teléfono que viene preparado para trabajar como una especie de consola o computador, pero que tiene que tener una refrigeración, tiene que tener unos ventiladores aparte, tiene que tener otro tipo de distribución de su hardware, porque está creado para jugar. Y además es un teléfono. Esto es un teléfono que te permite jugar un poco más. Pero no estamos hablando de un teléfono gamer, por favor, dejen de engrupirnos con eso. Si los que jugamos de verdad sabemos que no es eso, que es bueno que se pueda utilizar el Ready 4 para ponerle una pantalla grande y jugar Asphalt 9. Pero Asphalt 9 es un juego que viene para los celulares, no porque se vea bien, significa que va a ser un teléfono espectacular. El Asphalt 9 puede correr en un teléfono de gama media, pero sobrado cariño. Entonces, ahí me gustaría ahí decir, por favor, sí, digan que sirve para jugar, pero dejen de decir que es un teléfono gamer.
Para jugar tienes que tener un ROG, tienes que tener un Black Shark, tienes que tener un,
claro,
uno de esos que son, están hechos, vienen con sistema de refrigeración, vienen con los sliders para poner, incorporarlo como joystick. O sea, por algo existe,
un montón de cosas.
Claro, y por algo existe el teléfono gamer, que en Chile, claro, no llega y lo puedes comprar solamente a través de importadores.
Claro, claro. Y no son caros, Mario.
No.
Como uno
no,
podría claro. pensar.
Usted es gamer. Yo veo productos y veo análisis de mercado de los teléfonos y yo sé exactamente que un ROG o un Black Shark, y voy a decir más brutalmente, el Black Shark 3 cuesta exactamente lo mismo que el Motorola G100. He dicho.
Claro. Ahí está. Ahí está el tema. Ya, bueno, eso, ya quedó claro el punto.
Súper, lo invito a hablar de Evo.
Ay, pero cómo, si el caballo, volvió a Bolivia él, ¿no?
Bueno, está en Bolivia, pero hay otro presidente. Se llama,
ya.
¿Te acuerdas, no? Que hace tres días atrás nuestros vecinos de Bolivia celebraron su día del mar, y nuevamente... pidieron salir al mar, pero no estamos hablando de política, amigo mío, estamos hablando de Intel.
No es Evo. Ah, perfecto. Yo dije, pero Mario le dio un giro al podcast y va a empezar a hablar de política, y bueno, ya, bueno. Menos mal entonces.
Y tampoco corresponde a una liga de videojuegos donde juega la gente, ¿no?
No me diga nada, porque me acuerdo y me da rabia, ya.
Bueno. Aclaremos el punto, Intel Evo es una plataforma, no es un chip, no es un procesador. ¿Qué es Evo? Es lo que permite a Intel decirle a usted, ¿sabe qué? Estamos clasificando a los fabricantes que se encajan dentro de ciertas características que nosotros le entregamos en nuestra undécima generación de procesadores, donde vía software, le sacamos brillo a la batería, le sacamos mayor performance, le ponemos esto, le ponemos esto otro. En el fondo, potenciar lo que ya tiene Intel, que por algo es Intel, y lo estrenaron mundialmente con el lanzamiento acá en Chile de los Lenovo Yoga. Pero hay un Yoga i7. Perdón, i9, discúlpame, y hay un i9 Slim. El Yoga, por definición, era un teléfono, te decía, un notebook plegable o convertible, como le llamaban algunos. Y la verdad, las cosas que hoy día es uno y uno, es decir, el estándar, el i9 solo, es un notebook común y corriente, entre comillas, común y corriente, porque ya vamos a contar un poquito más, mientras que el Slim es más delgado, pero se pliega y también todavía ofrece esas características de convertible. Ahora, ¿cuál es la gracia Intel Evo? Vuelvo a insistir, sacar el máximo provecho de ajustar batería, rendimiento, memoria, bla, 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 bajo Windows 10, que eso no estaría fácil, que vaya que Windows 10 consume, y en la guinda de la torta la pone Lenovo, con lo mejor que tiene para echar mano en sus notebooks con construcción de aluminio, en el caso del estándar, con una cubierta de pseudo cuero o eco cuero, como quieras llamarle, en la versión no, perdón, la versión plegable. Ambos acá en Chile van a llegar con Core i5 y con Core i7. Ya tenemos una diferencia con lo que se vende fuera, que hay versiones hasta con Core i9.
Ya, viene recortadito.
Tenemos pantalla hasta 4K, lo que es bienvenido. Yo vi pocos conectores en el video, dos laterales en el izquierdo, y tengo entendido que tiene un HDMI en el lado derecho y la entrada es los audífonos. Teclado Isla y
USB-C tenía.
sí, claro. Y además de ello, lo que a mí me llamó mucho la atención desde un punto de vista destacable es que casi no tiene borde en la pantalla. Eso es bonito.
Es verdad, era bien parecido al concepto que nos presentó en los Huawei con el computador más caro, ¿no?
El
Se me
Mate,
olvida, el MateBook
Pro.
Pro.
Perdón,
Sí, el MateBook Pro,
es
sí. MateBook X Pro, sí,
sí,
claro.
ese. De hecho,
Oiga,
me
una
acuerdo.
pregunta con respecto a lo que dice de Evo, señor, porque ahí tengo una duda. O sea, usted me
Claro.
dice que es una plataforma que lo que hace es, vía software, sacarle el jugo al equipo para. O
Sí.
en verdad no sacarle jugo, sino que es como ordenarlo de manera interna para sacarle la mayor prestación posible según la actividad
Correcto.
que uno le dé. O sea, lo mismo que esto es como el símil que ahora están haciendo los procesadores de teléfono, ¿no? Que no porque tenga una batería de 4.000 significa que es penca, sino
No.
que está configurada de cierta manera. Cuando tú juegas, se dedica a eso. Cuando tú
Claro.
trabajas, se dedica a esto otro. Entonces la hace durar. ¿Es como lo mismo?
Es la optimización exactamente, entonces, si usted
Ah,
lo quiere
perfecto.
decir. ¿Ya?
Perfecto. Ya. Ok.
¿Te acuerdas la memoria Optane que se llamaba de
Sí,
Intel?
sí.
Bueno, es lo mismo, porque nunca venía una memoria adicional física. No, te ajustaban de acuerdo a lo que tú estabas usando.
Claro,
Y si lo
claro.
situamos en contexto de industria, en la vereda del frente, lo que hace el A14 de Apple es exactamente lo mismo. Por eso
Claro.
ellos no necesitan más memoria y no necesitan tanta batería. Ahora sí, dicho sea de paso, es bastante escuálida la batería de un iPhone, pero ellos optimizan vía software o de ingeniería para que no suene tan burdo. Entonces,
Claro.
lo que hace Intel es aplicar ingeniería a los chips de la undécima generación y Lenovo le dice, venga, úselo, estrenémonos, juguemos. Y acá está mi plataforma Yoga, que se supone va a llegar la primera quincena de abril. Ahora, todo iba bien. Como
A
decía
ver.
nuestro amigo Carlos Pinto, nada hacía presagiar lo que vendría después,
A
porque
ver.
nos contaron los precios. ¿Dispara usted o disparo yo, don César?
No, dele nomás, dele nomás.
1.499.000 y 1.799.000.
Y eso, dígalo entre dientes, por favor, porque la verdad es que suena a muchísimo.
Es mucha plata. Claro, me van a decir después, pero oye, pero si los Mac cuestan 2 millones, sí, está bien. Oye, y el Huawei MateBook X cuesta 1.500.000.
Sí, lo
Sí.
mismo, claro.
Pero ojo, acá no hay tarjetas de video.
Ese es un punto que yo me voy a dedicar cuando usted
Dele.
termine todo eso. O le digo al tiro.
No, dele,
Claro, es exactamente lo mismo, porque como hablaba Mario,
dele.
esta plataforma Evo lo que hace es mejorar el rendimiento del equipo de manera global, digamos, y ajustarlo a lo que estemos haciendo. Entonces, de repente, se les ocurre decir también que este es un equipo gamer. Entonces, nosotros que estábamos ahí, estábamos.
Vamos
Que, bueno, no solo estaba Mario, había muchos colegas, estaba nuestro amigo también, Tomás Pardo de Canal 13.
sí,
Entonces, con
señor.
Tomás, que nosotros, que también Tomás
Es
es gamer,
gamer.
más, sí, de hecho, más que yo, bueno, él, bueno, más por el tema de los teléfonos también, pero más o menos con eso lo mismo. O sea, nosotros nos reíamos, por dentro decíamos, oye, pero ¿de qué me está hablando? Si ya Mario, como dice Mario, acaba de explicar que los yoga, y sobre todo el 9, el más delgadito, digamos,
Sí.
el que es el más llamativo de los dos, en todo caso, también hay que decirlo, con esa fineza, con eso slim, con esa flaqueza que tiene el equipo, es
Delgadez.
imposible que estemos hablando. Claro, no es que yo le digo flaqueza, pues, amigo, si usted me tiene que seguir nomás. Entonces me dice, con esa flaqueza, porque estoy así, es cuando yo remarco así, Mario, para remarcar algo de manera irónicamente mala, que me parece que algo muy malo que me parece. Me parece como que digo algo así. Entonces, pero digo con esa flaqueza, es imposible que tenga un sistema de refrigeración apto como los que tienen los computadores gamer. Para, eso es de partida. Y de segundo, que es lo más importante de todo, que es lo que dice Mario, estos equipos no cuentan con una tarjeta de video dedicada. Entonces, otra vez caemos en lo mismo. Sí, es un equipo que es muy bueno, seguro. Es un equipo que a lo mejor, es, claro, es un equipo que a lo mejor va a marcar pauta, puede ser que sí, pero ¿para qué? Para un ejecutivo, ni siquiera para los estudiantes, ojo, porque también hablan mucho del tema de los, del back to school y de mira que ahora que los estudiantes, las clases, es un equipo que es innecesario para tener un tema de clases, porque si tú lo vas a ocupar, para utilizar Office y para ver unas clases online, de verdad, yo le digo a los auditores, compres un equipo de 300 mil pesos y con eso estamos. Si es para tareas escolares, claro. Si es para tareas, obvio, o sea, si es para tareas escolares, con eso, uno de 300 mil pesos, 250 incluso, porque de repente tiran oferta, con eso basta y sobra para temas escolares. Entonces, para que digan ahora que este equipo están hechos para eso, sí, seguro que sí, lo puedes hacer, pero ¿para qué se te va a gastar 1,5 millones de pesos en un equipo para hacer una clase? O sea, es innecesario.
Te quería comentar una reflexión. Este tema de las tarjetas de video o de vendernos la historia, que son todos gamers, me está pasando muy similar a que te dicen que los teléfonos aguantan agua o que los puedes sumergir una hora, 10 minutos, 15. Es como casi entrar a la clasificación de mito. Y está en una delgada línea entre lo que puede ser publicidad engañosa. En serio.
Claro, claro.
Ahora, Intel con esta undécima generación estrenó una tarjeta integrada, que es la que viene, o sea, es el software, sí, digamos, ¿no? Que se llama Iris XE, o Iris XE, tal cual, que permite escalar a la pantalla del Lenovo, en este caso, a 4K. Pero no, y me llama mucho la atención, y en ese sentido yo apoyo a mi amigo César, porque no solamente no puede ser para gamer, sino que me queda una tremenda duda y que quiero aclararla cuando tenga la opción de poder probarlo, de cómo llega a esos 4K. Porque no, no es suficiente que la pantalla diga 4K, es que tiene que llegar a 4K.
Claro.
Y para eso, sabemos tú y yo, y para que la gente lo pueda entender también, necesita una tarjeta que pueda manejar esa resolución, no escalarla porque sí.
Claro, efectivamente, y eso también hace pensar lo mismo, o sea, como dice Mario, casi hablando de una publicidad engañosa, porque tú dices, o sea, está bien, mira, yo encuentro que es bueno que lo utilices como estrategia de venta, ¿no? Sí, tanto en los teléfonos como en los computadores, que tú puedas decir que está preparado para jugar, perfecto, pero tú explicar a la gente que no va a poder jugar un Mortal Kombat 11, por ejemplo, si es que alguien quiere pensar en eso, no va a poder jugar en eso. Mira, oye, incluso, de hecho, un poco menos, o sea, de hecho, ni siquiera podés jugarte un PES 2021, no te va a correr en un equipo así. Bueno, y a lo mejor lo que puede hacer esta tarjeta integrada nueva, a lo mejor es un poco mejor que las anteriores tarjetas integradas, y quizás puede hacer que juegos que no correrían de manera normal con una tarjeta integrada puedan correr en resoluciones muy bajas, y a lo mejor sin este traqueo, sin cosas lentas. Pero de ahí a decir que es un equipo gamer, Mario, oye, no. Nosotros hemos revisado equipos gamer. Un equipo gamer no es así. No. O sea, no hay ninguna posibilidad. Los equipos gamer de partida son pesados, son gruesos, porque efectivamente todo lo que tienen adentro lo necesitan para poder hacer que el equipo no se recaliente y no se termine quemando. Porque necesita mucha potencia. Entonces, al final, claro, volvemos a caer en lo mismo. Uh-huh. Ojalá, sí, yo creo, me imagino. Lo vamos a ver, si es que a mí me toca alguna vez probarlo, yo creo que a mí no me va a tocar, pero Mario sí lo va a poder probar. Me imagino yo, bueno, yo me imagino, claro, por eso digo, pero yo creo que va a poder correr un par de juegos, pero no de ningún modo va a poder correr unos juegos exigentes. Y es más, para los, cuando dicen equipos gamer, recuerden que los equipos gamer, los jugadores de gamer profesional, ellos juegan en línea. Entonces, no solamente están jugando con el computador ahí para jugar contra ellos, sino que además el computador tiene que tener, dentro de toda su capacidad, encendido el Windows, encendida la parte de juego, encendida la parte de conectividad, encendida, entonces todo vamos eso no le, a ellos, claro, pues a ellos no les va a funcionar, pues.
No.
Entonces por eso digo que claro, hay que tratar de ser un poquito más claros con esos temas. Después no es súper fácil ponerlo en la letra ultra chica abajo, que diga así como, sí, es un equipo gamer, pero ahí abajo va a decir, pero no compatible para jugar Fortnite a 4K.
Es como la letra de los bancos, o como los préstamos del gobierno, perdón. Uf,
ya, claro, o cualquier cosa que te esté ofreciendo algo, que tú decías abajo, ah, ya, o como la compañía de teléfono que te dice, sí, teléfono plan 2x1, pero tú ahí abajo dices, claro, 2x1 y minutos gratis, claro, pero minutos gratis a 100 números, pero si te pasáis te cobro, es lo mismo. Entonces al final, caer en ese juego yo creo que es innecesario.
Es como 4G cuando te dicen siempre y cuando esté cerca de la antena, después de los 100 metros le vamos a subir el doble. Es como,
claro, efectivamente. Claro, y le ponen el speech rápido. Claro, y ahí tú decías, si alcanzaste a cachar, no, pues, ¿no?
Pero pasaste, te lo dijeron. ¿No?
Claro, oiga, yo se lo dije, po. Si claro. Usted fue el que no, muy claro. Entonces, al final aquí es como lo mismo, o sea, yo entiendo. O sea, los equipos a mí también me parecieron muy, muy, muy interesantes. Creo que la plataforma Evo puede ser una cuestión que sea un poco más, que lleve un poquito más allá el tema de los Intel y eso, pero de ahí a decir que es un equipo gamer, chuta, es más complicado. Yo creo que
no, hay que tener, mire, dice el dicho, mi abuelita lo decía, que para comer pescado y hablar hay que tener mucho cuidado. Entonces, si vas a hacer una presentación a prensa especializada.
Pero es al revés, pues Mario, perdone, es al revés. Bueno. Bueno. Sí, porque si no, no le da la rima, pues. Tiene que decir, para poder hablar y comer pescado, hay que tener cuidado. Entonces si usted no me dice, para comer pescado hay que hablar y tener cuidado, puta. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está la rima, señor? No me dé vuelta la rima, pues, caballero.
Es como el refrán, aquí en buen árbol se arrima, se levanta más temprano. Es algo así.
Claro, pues, está como el chapulín colorado, hermano.
Sí, sí, sí. Oiga, señor. Ya. No, aquí hay que entender, y la crítica constructiva la hacemos de buena onda porque creemos que entre superhéroes no hay que tirarse la capa. Y es así que la dije bien. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si vas a presentar un producto localmente, tienes que ser lo suficientemente transparente. Decir, oye, sí, la verdad que puedes jugar, pero no es lo nuestro. Tenemos potenciado otra área. Por ejemplo, esto ocurre tanto para el anuncio de Motorola como tanto para el anuncio de Lenovo Intel. Y eso me parece muy, muy válido, muy importante. Que se haga el clic, que aquí nos vamos a ver la suerte entre gitanos.
No, y bueno, y no son solo ellos, pues, madre, antes también se cayó en lo mismo, sí, la misma Vivo que hablábamos en un inicio cuando metieron. Sí. Este es un teléfono gama alta y un teléfono gama media, ni siquiera media.
Que grababa muy
claro.
Bien, claro, porque todavía existe, graba muy bien video. Pero,
claro.
Yeah, ok, puede ser, o sea, siempre te pide transparencia. Es decir, sabes que el mío es un gama media, pero nos hemos preocupado de hacer una buena cámara de video. Perfecto, súper válido.
Claro. Y sí, por ejemplo, ahí también, ahí uno podría decir efectivamente que en el caso, por ejemplo, de Samsung, no, Samsung lo hace bien en el sentido, sobre todo en el tema de gamer, porque te dicen que podéis jugar, pero efectivamente vienen dispuestos para jugar porque no se lo ponen o no lo muestran con el equipo más de gama media o baja. Siempre dicen, este equipo viene disponible para jugar, claro, con el equipo gama alta, con el Note o con el Series S. Entonces, claro, efectivamente vaya a poder jugar sin ningún problema, pues, si está claro, es una cuestión de procesador.
Y importante que también la gente lo tenga claro, los plegables Fold de Samsung no son gamer, ¿eh? ¿Por qué es eso?
Ah, no, pues ya lo habíamos dicho.
He leído por ahí ciertas cosas. Bueno,
pero entonces, para mí, Mario, el tema de Lenovo, para darle un corte, yo te digo, o sea, vengo de dos malas experiencias con el tema, porque el primero fue el plegable de Lenovo, que yo lo voy a volver a decir, para mí es una cuestión que yo no lo puedo entender todavía. Ni siquiera estaba listo como prototipo para lanzarlo, y yo creo que está como medio complicado ahí, también con un precio brutalmente caro, a un equipo que no cumple las prestaciones que uno esperaría de un teléfono, de un computador plegable. Y ahora, si bien es cierto, me llamó mucho la atención, me parece muy bueno los anuncios de los Yoga nuevos, y la plataforma Evo, por supuesto. Creo que, claro, se vuelven a caer en ciertas cosas, como en el tema gamer, y sobre todo también en el precio. Yo creo que hablar de un equipo de 1,5 millones de pesos, creo que de verdad es un exceso. Y decir que te sirve para las clases, pucha, también es lo mismo. O sea, no vaya a comprarle un equipo de 1,5 millones de pesos para que los chiquillos tengan una clase escolar donde van a estar, no sé, pues conectados a Google Meet y luego van a hacer tres que cuatro cosas en el Word.
Oiga, señor, le quería comentar lo siguiente. La próxima semana, la gente de Xiaomi en China va a hacer un tremendo, pero un tremendo anuncio, no uno, como cinco anuncios, o seis anuncios. Van a
Eso es lo que
presentar.
me, eso es lo que, eso es lo que dice, siempre dice Mario, tanto
¿Sí?
teléfono que tira Xiaomi,
Oh,
uno se pierde.
impresionante, no, si los anoté esta vez, en serio.
Allá. A ver.
Vamos, es que estoy leyéndolo, ¿eh? Porque no me quiero equivocar. No, no,
A
sí,
ver.
son cosas serias. A través de la red social Weibo, y no es Weibo, es Estéreo, la gente de Xiaomi publicó unos afiches muy en la onda de la película Interstellar. Yo creo que es calcable,
Sí.
ven que hay un detalle. Y
Sí.
van a anunciar Xiaomi 11 Pro, Xiaomi
Solo.
11 Ultra.
Ah, ya.
11 pelado o global. La duda que hay es si el Ultra va a ser global o no, pero los otros dos sí vienen a todo el mundo, más el Xiaomi Mi Mix, que va a ser el primer plegable de la compañía.
¿Cómo se llama?
Mi Mix.
Ya, perfecto.
De la serie
Es que
Mi
son los
Mix.
reyes de. Sí, está bien. Es que solo como Xiaomi son los reyes de la copia, hasta de los nombres. Pues ya me vengo perdiendo.
Bueno, y van a presentar una nueva tecnología de batería. Y eso es
A ver.
interesante. Lo que dice el afiche. Estaba en chino cantonés, así me costó un poquito hacer la traducción, pero no importa. Es más o menos eso, porque con la gráfica, el lenguaje visual es único. Y aquí sí que me voy a detener porque voy a prestar muchísima atención. Es a las 8:30 del 29 de marzo, 8:30 hora de Chile, Argentina. Porque
Lunes.
van a hablar de supuestamente. Sería, así como bien todo en pretérito plus Juan Perfecto podría ser, de un procesador
Condicional, amigo.
condicional.
Sí.
Oiga,
¿Cómo
bueno,
dice? De un procesador.
sí. Y
De un
muchos
procesador
hablan
propio.
del resurgimiento del Surge, que fue un fracaso, pero así, escandaloso. O sea, tanto así que llegó en el Mi 6, que se vendió solo en China. Tan malo fue que sacaron rápidamente el teléfono a circulación.
Ya, y ahora tú dices que vendía una,
No lo digo yo.
una. Ah, ya,
Eso
bueno,
no lo digo yo.
según lo que dice Weibo, ¿no?
Como
Vendía
según
una.
dicen fuentes cercanas.
Ah, fuentes cercanas a la marca, perfecto.
Claro.
Viene, ya, vendía este procesador y hay algunas características. ¿Será de 5
Nada.
nanómetros, de 7, de
Nada,
3?
nada, nada de nada.
Ah, no
Pero
sabemos nada, entonces. Ah,
nada
estamos
de
súper bien.
nada.
Ya,
Sí, no,
está bueno,
pero
entonces.
como suele ocurrir con Xiaomi,
¿Ya?
ellos lanzan, y la verdad que las filtraciones, ni siquiera los que viven de las filtraciones se esfuerzan mucho, porque son los propios CEOs los que publican la información de, oye, este es el
Antes de
teléfono,
tiempo.
claro, hola,
Claro,
hola, y al
sí, la
final
verdad.
pierde bastante gracia, pero bueno, logran el efecto de cautivar, de generar todo este ruido, que lo hace bien Xiaomi, y eso es lo que yo siempre
Bueno,
digo, de pronto le hace
y por eso
falta.
tú vas a estar atento, claro, y por eso tú vas a estar atento el día lunes a los anuncios de Xiaomi. Pero te pregunto, ¿allí habrá posibilidad, por ejemplo, de que se hable algo del primer automóvil eléctrico de Xiaomi?
Es que eso yo no lo quise ni siquiera tangencialmente comentar, porque no es primera vez que se habla. De hecho,
Claro.
hace exactamente un mes habló también de lo mismo. Y de hecho, Xiaomi sí tiene un auto, que es una colaboración
Claro.
con un fabricante local. Lo mismo que
Claro.
Huawei, pero en sistemas de
Claro.
navegación.
Sí,
Ahora.
claro, no es que sea un auto completo, sino que lo que pasa es que tienen el sistema de navegación que tienen integrado Internet.
Claro.
Que para
Ahora.
pa este lado del mundo sería como Google, como Android Auto, perdón.
Sí,
Es como
sí,
lo
sí,
mismo,
sí.
pero lo tienen allá. Sí.
Ahora, el tema está en por qué no quise siquiera planteártelo, y lo voy a hacer bien breve porque, si bien es cierto, la fuente es muy seria, Reuters, muy creíble, La idea es que Xiaomi se asociaría con uno de los grandes fabricantes, uno de los más serios fabricantes de automóviles de China, Great Wall, responsable de
Claro.
Haval y de muchos otros modelos de muy buena reputación. Yo te diría que era Great Wall es la mejor marca de automóviles chinos, en serio. Y
Mira.
me parece súper válido que Xiaomi apunte a ese punto y habrá que esperar. Yo no quiero aventurarme en decir, oye, sí, porque el auto lo vi. No, no, no. O sea,
Es raro.
esperemos, esperemos. Ahora,
Claro, es
si lo
raro.
hace,
A mí me gustaría, sí,
ahora
sería una
sí.
alianza súper interesante.
Sí, claro, ahora, esto tiene asidero porque Xiaomi ha puesto plata en empresas de automóviles eléctricos en su país. Así que no te sorprenda, esto no es nuevo. Lo que Xiaomi no tiene es lo mismo que no tiene Apple, no tiene ni idea de autos.
Claro,
¿Tan?
efectivamente. Claro, es una muy buena analogía, pero sí es bueno. Y el anuncio o esta información más o menos que está recién en desarrollo, como se dice, es bastante interesante porque efectivamente sería dándole un golpe a todo lo que se habla de Apple, porque Apple se lleva todas las luces. O sea, el auto de Apple, el auto de Apple, todo el rato. Pero
Perdón,
después viene Xiaomi y lo hace por atrás nomás.
pero escúchame un momento, ¿sabes qué? Todo el tema de Apple, Hyundai,
Sí.
la vergüenza para las comunicaciones de Apple.
Totalmente, pues totalmente.
Una vergüenza. Yo jamás había visto un show tan pobre, tan de circo pobre, incluso un circo
Sí.
pobre más digno, porque parecía telenovela turca.
Sí. No, sí estuvo todo, ahí estuvo todo mal.
Todo.
Pero por eso,
Hyundai,
y por eso
Kia,
yo creo
Apple, todo.
que todos lados, y por eso yo creo que sería un golpazo que Xiaomi, fíjate que dijera, ¿saben qué? Nosotros estamos listos, tenemos una alianza, porque además están hablando incluso de fecha, y no estamos hablando de 5 años más como se
No.
proponía Apple, estamos hablando de un año y medio más,
Sí.
así de corto, año
Le
y
voy a
medio
dar
más.
un
Entonces,
dato para
bueno,
cerrar,
hay que
para
ver.
cerrar, un dato para cerrar
¿Sí?
importante, porque esta semana, a propósito de Xiaomi, se dieron a conocer los resultados financieros de la compañía. 32 mil millones de dólares vendió en el año, lo que iba a ser en el año pasadito. Un crecimiento, no alcanzo a leer el porcentaje, porque altísimo. 147 millones de teléfonos despachados. Tercer fabricante de Around the World. Y con proyecciones para este año brutales. O sea, difícil que alcance a Apple, porque también Apple va a subir en el
Claro.
listón. A Samsung nadie lo va a tocar este año. Nadie. Nadie puede, digamos. Samsung va a llegar a 300, 310 millones de teléfonos despachados. Apple va a andar entre los 210, 230 millones. Y Huawei, perdón, oh, disculpa. No, no está. Xiaomi. Xiaomi va a estar alrededor de los 170, 190, las cifras más optimistas que he leído por ahí de algunos analistas. Pero, ojo, Oppo y Vivo vienen pisándole los talones a Xiaomi.
Claro.
Por lo tanto, va a ser un año entretenido, pero como todo esto es tan voluble, la verdad, las cosas que hay que ir viéndolo mes a mes. Porque tenemos un tema de cuarentenas en muchos países, no solamente en Chile, Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina creo que también vuelve, Alemania va a volver ahora. Entonces, todo esto va a afectar el funcionamiento de plantas de producción. Entonces, si bien es cierto, China está como, entre comillas, libre de COVID, pero igual están complicados. Entonces, toda esta variable hay que ir viéndola y desmenuzándola. Y le digo, para cerrar, me encantaría un auto Xiaomi, en serio.
Seguro, y a ver si es que podrían llevar esa fórmula que trajeron para los teléfonos, con precios bajos para prestaciones altas.
Claro,
Sería
ahora,
interesante.
lo único que pido es que se pongan de acuerdo con el nombre del auto.
No, lógico.
Esther. Más que grato conversar con usted, ya ni siquiera tenemos necesidad de hacer pauta, nada, nos conocemos tan bien ahora que sabemos de lo que estamos hablando y nos gusta hacer lo que hacemos, eso es. Te mando un abrazo enorme, estamos en cuarentena en Santiago, nosotros vivimos en zonas donde ya partió, Y mañana sábado, el resto de Santiago entra en una cuarentena ya dura, sin permiso ni siquiera para ir a la esquina. El comercio totalmente cerrado. Es una cuarentena dura. Y ojalá que tenga el efecto que la autoridad persigue. Así que se me cuida, don César, se me cuidan todos, por favor.
Igualmente, Mario, gracias y seguramente vamos a encontrarnos la próxima semana.
Así sea, anótelo.
Muy
Un
bien.
abrazo grande, amigo mío.
Igualmente, adiós.